Invoquemos ahora al Espíritu Santo para que se cumpla el objetivo por el cual nos reunimos en torno a su palabra, para recibirla, para hacerla nuestra, para creerla y para caminar en torno a la voluntad de Dios. Toda meditación, toda predicación debe ir encaminada a lograr nuestra conversión. Pidámosle al Espíritu Santo que propicie en nosotros estas operaciones necesarias en nuestra voluntad, en nuestro entendimiento, para que podamos seguir cada día más fervientemente y con fe determinada al Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Pidamos ahora también por aquellos que no tienen fe y que sufren en medio de la desesperanza, la desmotivación, las múltiples formas de enfermedades emocionales, mentales, espirituales que hoy en día se dan. Especialmente por aquellos que sufren directamente la acechanza demoníaca. Señor, te pedimos que nos concedas la gracia de la oración y de la perseverancia final. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el cielo y en la tierra sea por siempre alabado. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pues sí me gustaría reiterar esa idea, ¿verdad? Porque me pongo a veces a pensar qué pasa cuando alguien que no tiene fe de pronto le tocara escuchar este tipo de actividades. Así se vería, ¿no? No tanto como una reunión comunitaria, como la reunión de las asambleas a las que San Pablo constantemente hace alusión de que no debemos de alejarnos, ¿verdad? De la enseñanza de los apóstoles, de la fracción del pan, de la Eucaristía, ¿se acuerdan? De todas esas actividades, de las coinonías, de lo que implica estar en comunidad. No es lo mismo, no es lo mismo la fe encerrada en tu cuarto que la fe convivida, escuchada. El Espíritu Santo hace su trabajo perfectamente en todas las áreas, pero hay áreas que se, voy a decirlo a lo mejor de esta manera, se reservan para la experiencia comunitaria, donde dos o más estén reunidos en mi nombre. No lo estamos inventando, no lo estamos queriéndolo utilizar de una manera inapropiada, pero sí hay que descubrir que nuestra experiencia espiritual, que tiene su poder, que tiene su acción, que tiene su crecimiento y su enseñanza, es diferente. Es como yo diría que es como una especie de entrenamiento, ¿verdad? A veces hay que, los que corren, a veces corren solos, pero el que corre acompañado puede dar un esfuerzo extra porque se va jalando, se va compitiendo, se va forcejeando con alguien. Y así mismo nos pasa, yo creo, a nosotros en este camino comunitario, en este camino en torno a la palabra. Reitero pues la idea de que cada vez que nos reunimos debemos de buscar la conversión. Debemos de buscar a través de la palabra, que la palabra haga su trabajo. Miren, de unos años para acá las terapias han adquirido especial relevancia. Muchísima persona va a terapia y gracias a Dios hoy en día hay mejores terapeutas también, ¿verdad? Aunque sigue habiendo de todo, por supuesto. Pero bueno, en medio de este esquema de terapias, las personas que son atendidas apropiadamente por un profesional y también a su vez van con la firme actitud de cambiar lo que haya que cambiar y mejorar lo que haya que mejorar, podríamos ver resultados. Si no hay esa disposición, no importa el profesional y no importa la persona, pues. En las cosas de la gracia estamos hablando de otra clase de ligas. Son ligas mayores. Dios puede obrar, puede sanar y puede propiciar tantas gracias como a Él le parezca, como a Él quiere, dependiendo de lo que descubre en el corazón. Ningún terapeuta es capaz de ver el corazón. Lo puede deducir, experimentar, sentir, sensibilizarse. Con la experiencia puede adquirir muchas tablas, decimos. Pero Dios es el único que conoce nuestros corazones y sabe lo que traemos dentro y sabe lo que nos funciona. Pero tenemos que estar dispuestos a abrirlo, pues. En un corazón cerrado, en un corazón apretujado, en un corazón triste, la gracia puede estar rebotando. Puede estar rebotando, es inevitable. Ejemplos somos nosotros mismos y también el montón de gente a nuestro alrededor que experimenta eso. Entonces, vamos a proclamar la palabra y vamos a reflexionar algo que, cuando menos a mí, no me había tocado esta meditación que quiero compartirles. No me había tocado verla así, experimentarla así, y quiero confesar que me movió de una manera distinta, ¿verdad?
Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor
Jesús. También pedimos por los que andan de vacaciones, ¿verdad? Hay mucha gente que anda de vacaciones todavía, de vaga. Mande. No supe qué pasó, fíjate. Miren, vamos a perfilar la meditación con tres escenarios. O sea, ¿alguien de ustedes cuando estaba pequeño le tocó la época de que cuando llegaba a un circo, señorón circo, traía tres pistas? ¿Sí? Y a veces era tan grande el espectáculo, digno, que no hallabas qué pista voltear a ver. Querías estar viendo lo que estaba pasando en una y eso. Yo creo que Jesús ha querido montar un verdadero entrenamiento a través de una serie de circunstancias que los discípulos de pronto parecería que no hayan qué hacer y a dónde voltear. Nada menos pongámonos en el contexto apropiado. Acaban de vivir algo que no tiene precedente. Para empezar, tener a 5,000 personas dependiendo de ti es una responsabilidad tremenda. Y constantemente le estaban diciendo a Jesús: «Despáchalos». O sea, ya les predicaste, ya les dijiste. Diles que se vayan, que vayan a los caseríos, que busquen allá algo que comer. Desastre el problema, ¿verdad? Porque ya transmitiste, ahora sí, a veces nosotros también lo decimos así, que cada quien se rasque con sus uñas, ¿verdad? Así que se vayan a los caseríos. Jesús, no hay necesidad de que los despache, que no se vayan. Ese fue el título que pusimos, ¿verdad?, a la predicación de la semana pasada. No dejen que se vayan. Jesús no quiere que la gente se vaya. Es necesario que se queden para vivir el proceso, para seguir en la dinámica, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que en medio de todo esto, pues los despacha a sus discípulos después de darles de comer, se queda con la gente. Acuérdense que en ese episodio también lo quieren nombrar rey, pero Jesús se queda solo. Bendita soledad. Yo creo que hemos perdido mucho en la medida en la que no hemos seguido aprendiendo a estar solos. Hemos perdido muchas de las experiencias que Dios nos pudiera conceder si aprendiéramos a estar solos. En ese momento, los discípulos van por la barca y los sorprende una tormenta. Entonces, hasta ahorita, todo está muy objetivamente sucediendo. Como pasó hace 2-3 días aquí, ¿verdad? De repente, de calma absoluta, se cierra el cielo, un ventorranal y cayó medio diluvio, ¿verdad? Y como lo que está pasando en todos lados, tremendamente, un fenómeno que no se había visto con esa intensidad, temblor, y vamos viendo qué otras cosas pasan sin querer adjudicarle a todo una cuestión bíblica y sin querer dejar por fuera en nada la palabra de Dios de los acontecimientos que están sucediendo, ¿verdad? Porque para mucha gente nada le mueve, nada le remueve, nada le remuerde, ¿verdad? Y por otro lado, nosotros tenemos que ser discípulos en todo momento y tenemos que aprender a ser y a ver todo lo que está aconteciendo como signo de los tiempos, porque de que están pasando cosas tremendas, no sé si sería cierta la noticia, pero creo que estaba el famoso cantante este deplorable, el pobre Bad Bunny, en Italia. Estaban esperándolo desde hace 8, 10, 12 horas y apenas empezó el evento y cayó una granizada que parecía que estaban aventando pelotas de ping pong, ¿verdad? Protección Civil tuvo que cancelar el evento. Bendito sea Dios. Actos de misericordia a través de la naturaleza que Dios concede o inclusive induce para que se eviten los pecados. ¿De cuántos pecados no habrá de toda índole, verdad? En todas estas cosas. Muy bien, entonces hasta ahí la situación está concreta. ¿Qué quiere Jesús que aprendamos? Nos falta subir de tono, ¿verdad? En este circón que está pasando, porque es un circón, ¿verdad? No es un circón para entretener, es un circón para formar en medio de las circunstancias de la vida. Cuando se juntan las personas, que no hayas que hacer con ellas, pero que las gentes necesitan comer palabra de Dios y necesitan el pan para sostenerse, porque no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien, segundo escenario que llama mucho la atención es el caos total. Si alguna vez has estado en el caos total, seguramente sí, una reunión de repente de mucha parentela, todo el mundo grita, todo el mundo habla, pasó algo, un accidente, un caos, el montón de reuniones o de manifestaciones que hay públicas, todo lo que conlleva, ¿verdad? Y cuando de pronto, en medio de la tormenta, que ya es bastante, ya están sufriendo toda una circunstancia, ven a alguien. No saben quién, el Evangelio dice que es Jesús, pero ellos en ese momento no lo saben, caminando sobre el agua. O sea, acabo de ver cómo la bendición de mi maestro, el Señor, le da de comer a 5,000 hombres, más mujeres y niños, y ahora me toca ver, unas horas después, en medio de una tormenta, no en medio de un atardecer apacible, de el mar de Galilea en absoluta calma, una persona caminando con majestuosidad. No, en medio de un mar embravecido viene Jesús caminando. Y el caos es tal, el descontrol es tal, que yo te lo aseguro, porque estas ocasiones, este tipo de circunstancias pasan una o dos veces en la vida. Y si no, pregúntale a cualquier hombre con el que convivas o vivas, ¿cuántas veces has gritado de terror en tu vida? Y fuera de algún grito que cuando eras niño, porque te asustó alguien que gritó, un perro, qué sé yo, una circunstancia en la calle, normalmente un adulto no expresa de esa manera sus emociones. Y las están expresando a todo pulmón, ¿verdad? Al verlo caminar sobre el agua, se espantaban y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. O sea, ¡qué locura! O sea, ya no hay una tormenta, ya hay dos. La tormenta que está pasando por fuera, y ahora traen una tormenta adentro. O sea, el pánico total. No es cualquier cosa. Pero tendemos a minimizarlo, a demeritarlo. Como el renglón se lee en 5 segundos, en 4 segundos, tendemos a verlo como una escena aislada, pero es el caos total. Y en medio de eso pasa algo maravilloso. Se escucha la voz de Dios. A pesar de las tormentas, se escucha la voz de Dios. Ahí está Jesús diciéndole, tranquilícense. O sea, qué interesante la instrucción primaria, ¿no? ¿Nosotros qué hubiéramos dicho, Helen? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? ¡Ey, cállense! ¡Qué locura! ¿Verdad? ¿O hubieran levantado la mano? ¡Ey, ya! No, no, Jesús, primero, acuérdense cómo va a callar las olas. Las va a callar con el griego que utiliza en la escritura para imprecar a las olas y al viento. No es una palabra cualquiera. ¿Alguien se acuerda cómo se dice en griego esa palabra? No, eso sería nuestra traducción. En griego, ¿alguien se acuerda cómo se dice esa palabra? La que Jesús utiliza en el vocablo original. ¿Cómo está escrito? Siope. Es. Se calmaron los vientos. Como el mismo ruido, es la misma raíz con el que una mamá arrulla a un niño. ¿Sí? O sea, el niño a veces para calmarse necesita un par de palmaditas y de soniditos para entrar en la frecuencia apropiada. Ahora imagínate, 12 adultos, a ver si un espectáculo ver gritar a Judas, ¿verdad? Lo dije por alguien en especial, ¿no es cierto? Y en medio de todos estos gritos, Jesús se aparece. Tranquilícense, primero, bájenle, tranquilícense. Soy yo. Tranquilícense. No teman. No hay razón para temer. ¿Por qué no hay razón para temer? Hay una tormenta del tamaño del mundo que nos estamos hundiendo. Dos, pensamos ver a un fantasma caminando. Pero tranquilícense y no teman porque soy yo. ¿Ya? Miren, voy a hacer una referencia. Quizá alguno la pueda recuperar en su cabeza. Recuerda alguna situación en tu vida cuando eras niña que hayas experimentado mucho temor, una pesadilla. ¿Ok? Tienes 5 años, 7 años, 11 años, mucho miedo, y te levantas de tu cama y te vas corriendo a la cama de quien te daba seguridad, papá o mamá. No sé si alguna vez te pasó. A lo mejor ni te acuerdas. Pero a pesar de la terrible amenaza que implicaba estar lleno de temor, estar abrazado del papá daba una absoluta tranquilidad. Yo recuerdo ya a uno de mis hijos grandes en una tormenta de estas, de pavor, llegar y abrazarse con pánico total. Y dices tú, mira, o sea, es como un puerto donde te puedes sentir seguro. O sea, estas experiencias ya las hemos tenido, humanamente hablando, ya las hemos experimentado, pero tenemos que pasarlas al plano del discípulo con el maestro, porque hoy en día ya no sales corriendo a ninguna cama, ya no sales corriendo a abrazarte del papá y la mamá. El papá y la mamá, si aún viven, ya no te dan esa seguridad. ¿Qué te da esa seguridad ahora que eres adulto? En una situación de pánico total, de caos total, de gritos total, de terror total. ¿Quién te la da? Entonces, en medio de todo esto, vean las circunstancias para que vean el liderazgo de Pedro. ¿Sí? Nadie más tuvo iniciativas de este tipo. Todo el mundo se quedó dando gritos de terror. Todo el mundo entró en choque, a lo mejor ante esta expresión. Nadie. El único que quiere ver qué está pasando, comprobar qué está pasando, confrontar lo que está pasando, y de una manera completamente propia, es una iniciativa de Pedro. Esto a veces no lo consideramos también. O sea, el Señor respeta, ampara y secunda la manera de que tú tienes de ser para comprobar qué es ser. Hay gente que tiene su modo, su estilo, su forma. Es que yo le hablo al Señor así. ¿Y cómo le hablo? No sé si han escuchado aquella anécdota de aquella persona que no era ni versada en letras, era una persona muy humilde y llegaba y se sentaba ante el Santísimo y pasaba horas en la madrugada y el sacerdote, un día inquieto con este individuo, llegó y le dijo: oye, ¿qué tanto le dices, preciosuras, al Señor? ¿Cuál es tu oración? No, yo nomás me pongo aquí y lo veo y Él me ve, es todo. Poder entrar en una sintonía de estas en estos tiempos, cada vez es más complejo hablar de esto porque nosotros ya no tenemos esta dinámica. Mira, la única experiencia que yo me atrevo a propiciar, que quizá algún día puedas tener, de podértele quedar viendo a una persona sin ningún temor, con completa aceptación, es cuando ves un niño, cuando ves un bebé. Con un adulto se puede tornar muy incómodo. Inclusive, aún siendo tu pareja, estas dinámicas a veces que se ponen en las famosos retiros de carácter conyugal y que, a ver, quédatele viendo a tu esposa y ahora a tu esposo, que quédense viendo 3 minutos, 5 minutos. Parece que estás conectado a la 220 y luego te cambian a otro switch y te suben el voltaje y luego entra energía electromagnética y pues ya no sabes qué estás viendo, qué debo de ver, o de quién me cuido, de qué me agacho. ¿Por qué? Porque hemos perdido la capacidad de ver sin juicios, con paz, con aceptación, pero a un niño no le das problema. Mira, juégatela, es con el único con que te vas a atrever. Vas a misa, la señora de enfrente trae un niño, lo carga en los brazos y el niño te queda viendo hacia ti, lo tienes a 50 centímetros. Y el tipo este se te queda viendo durante una hora así, de frente, niñito. No le doblas la mirada, no se enreda, no se apena, está tranquilo, te ve como eres. Pero como tú no estás acostumbrado a eso, le subes la ceja, le haces un riso, lo tratas de hacer reír, cuando no deberías de hacer nada. A ver, verlo. Que él te vea y tú verlo. Pues Pedro a su manera, ¿verdad? Lo que está haciendo, en medio de querer sobrevivir la tormenta, en medio de querer pasar por ella, de lograrlo, porque a veces eso es lo que nos pasa en las tormentas, queremos hacerlo a nuestra manera. Entre más entraba agua, me imagino que más sacaban, y entre más se querían hundir, si alguien sabe de remar, sabe que el remo sujeta la embarcación al agua. O sea, es muy peligroso que una embarcación salga volando, se voltee. Si tú clavas un remo, la sujetas, ¿verdad? Entonces, Jesús quiere enseñarlos en medio de este caos, porque tú dices, oye, bueno, Jesús, pausa. Perdón, vamos a entrar, vamos a hacer pausa en este momento. Y ¿cómo se llaman los episodios que hay cuando hacen una película y después te los pasan al final? Los bloopers, ¿verdad? Y que de repente llega alguien con Jesús, a ver, Jesús, en buena onda, con todo respeto, maestro, ¿de qué se trataba? O sea, ¿querías que le pegara un infarto a alguien? O sea, ¿vamos?
Porque sí, es porque te pegan un infarto.
Claro que es para que se daban gritos de terror.
Imagínate ver a alguien también en el mar.
A lo mejor andan en sus 30s, pero lo más seguro es que andaban en sus 40s. o en sus 50s. ¿Cuál era la intención de Jesús? Jesús, como buen entrenador, como buen maestro, entra al escenario específico de la vida. No manda señales de fuera de la tormenta. Entra a la tormenta. Jesús también está en medio de la tormenta, con la única diferencia de que Él es el Señor. Y en medio de la tormenta, vuelvo a la parte original del cuestionamiento, ¿verdad? Quiere el Señor que aprendan a responder en la tormenta. Miren, nosotros acuérdense cómo enseñamos. En Occidente, ¿cómo se enseña? Y vas a un salón de clases, te plantean el problema en el pizarrón, o en la tablet, o en tu compu, en tu casa, y lo vas a resolver, siempre vas a resolver el problema desde una manera hipotética. Siempre. Pero en Oriente no se enseñaba así. En Oriente, los maestros, sobre todo en Israel, los rabinos, llegaban los discípulos que escogían a sus rabinos porque tenían prestigio, fama de algunas cosas. Concédame ser su alumno. Jesús lo hace al revés. Él es el maestro y Él va escogiendo a sus discípulos. Acuérdense que pasó toda una noche en oración para decidir quiénes iban a ser sus apóstoles. Pero ya tenía... Ya podríamos decir que casi había 100 discípulos y escogió quienes iban a estar más cerquita, ¿verdad? Y estos que estaban más cerquita requieren un entrenamiento especial. Sin enfatizar más de lo debido, Pedro decide hacer algo muy concreto. Si es cierto que eres tú, fíjate el acto de confianza, mándame. O sea, es imposible que yo camine sobre el agua, es imposible. Pero si tú eres tú, ándale pues, al tú por tú. Si a Jesús se le ocurrió esta forma de mostrarse a sus discípulos para que vean que Él está en medio de las tormentas de la vida, Pedro le responde maravillosamente: si eres tú, mándame ir a ti. Es el método de discernimiento más apropiado que existe. San Ignacio lo aplica y lo aplicó en medio de todos sus problemas y todos los grandes santos. San Pío de Pietrelcina, maravillosa, si tú ves su vida, vas a ver con sus propias ocurrencias personales cómo confrontan a ver si es cierto. Porque no tienes la certeza, en el campo espiritual no sabes hasta que no compruebas si las cosas son de Dios. No se sabe. San Pablo va a decir: no se fíen de cualquier espíritu. O sea, analicen bien, disiernan bien. A San Pío le tocó la puerta un día su director espiritual, su maestro. Dijo: Pío, estaba preocupado por ti, pensando en que con este estado de salud no tiene caso y no tiene sentido que te ordenes. Mejor vete a tu casa y que te cuiden allá y estés bien. Y así el colmillo de San Pío, la santidad, y le dijo: gracias, Padre, por decirme eso. Venga y rece conmigo. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Se desapareció la visión. El demonio. A nosotros se nos ha aparecido el demonio muchas veces y nos hemos ido con la finta. Y la finta, en el lenguaje espiritual, se llama tentación y la consecuencia se llama pecado, ¿verdad? Nomás que se aparece de manera... Leía un... Creo que el dicho es de San Ambrosio, no estoy seguro. La frase decía: no hay manera de que el infierno sea atractivo. Por eso el diablo se encarga de hacer el camino al infierno muy atractivo. Pero lo que está ahí es un infierno. Centro en el texto, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de las ideas centrales que vale la pena rescatar de esto? Que Pedro tiene la iniciativa propia. Así es Pedro, fíjate la personalidad que tiene. Así es. Pues si dices que eres tú, primero que nada, tienes poder sobre mí, mándame. Y segundo, mándame a que yo esté en las mismas condiciones que tú para caminar sobre el agua. Si nos vamos a los textos originales, ¿verdad? Ya lo hemos hablado en algunas ocasiones. El texto original en griego es epitejúdata, que significa ven. ¿verdad? Pero, aprovechando que hoy me tocó hablar con Monseñor, quien fue presidente de la Pastoral Bíblica, nuestro quinto obispo, él decía que la respuesta no fue en griego de Jesús. La respuesta de Jesús, ¿en qué lenguaje fue? En arameo. Ok, entonces, ¿cuál fue la pregunta de Jesús, de Pedro? Si eres tú. Si eres tú. Si eres tú, mándame. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Si eres tú. Y Jesús contesta, yo soy. Entonces, la traducción más precisa tendría que ser así. Eres tú, yo soy. Con eso tienes. En el lenguaje hebreo, acuérdense, grábense esta frase, porque son poquitas las frasecitas que nos podemos memorizar y eventualmente las vamos a escuchar. El imatajo, yo soy. Imatajo. Entonces, Pedro va para abajo, ¿no? Este Pedro es un tipazo, ¿no? Baja, confiado, viendo para la cámara, voltea a ver a los otros. Sí, voltea a ver a los otros. ¿Qué están viendo? ¿Están? Acaban de pasar por un estado de terror. Súmale ahora. Súmale. ¿Verdad? O sea, estos pobres de plano, yo creo que les pegó insomnio como unas par de noches, ¿verdad? Se baja de la barca. Fíjense, en la serie esta de Chosen, que tiene algunas escenas maravillosamente muy bien hechas, y que, aunque haya muchas personas que pretendan más criticar, deberíamos una y otra vez admirar el esfuerzo extraordinario de poner en pantalla eso, porque qué medio tan maravilloso de evangelización. Que tiene muchos errores, los tendrá, pero tiene muchos aciertos. Y dice en esa escena, que recuerdo haberla visto, los apóstoles tratan de detener a Pedro, de que no se baje. Porque el único que se atrevió a decir, si eres tú, yo voy, ¿verdad? Mándame. Pero los demás dijeron, no, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Cómo te vas a bajar de la barca? Una tormenta. A ver, dime en qué código de comportamiento humano está plasmado que tú te vas a bajar, ¿verdad? Ya se sabe el dicho ese maravilloso, eso, hay un chiste muy interesante sobre el arca de Noé, no sé si alguna vez lo han oído, ¿no? El arca de Noé, pues iba todo tipo de burrada adentro, ¿sí? Todo tipo de perros, todo tipo de changos, todo tipo de animales, ¿verdad? Toda una comunidad bien representada, bien batallada. El arca no lleva timón, el arca no navega, el arca flota. Está diseñada para flotar, no para navegar. Dios la dirige con todo el animalero arriba. Y por más que haya habido adentro todo tipo de excretas, malolores, enfermedades, nadie se bajó de la barca. O sea, desde el inicio la enseñanza siempre ha sido, quédate. Y esa arca pasa a ser una barca, la barca de Pedro, ¿verdad? Y vamos a quedarnos en la barca de Pedro a como se pongan las cosas. Al Señor no lo vamos a dejar. Tenemos que estar en esta barca, esta es la que nos toca. Había muchas barcas cuando Jesús se subió una vez en el lago a predicar, porque lo apretujaba tanta gente. Había muchas barcas. Le pidió a Pedro, en la barca de Pedro me voy. No sé si recuerdan ese detalle. Y la hicieron unos cuantos metros de la orilla para que Jesús pudiera predicar. Todo iba aparentemente muy bien. No sabemos qué hubiera pasado si todo hubiera salido muy bien desde el principio. Pero la naturaleza humana juega su carta. Y dentro de estas lecciones que suceden adentro de la tormenta, porque esto que está pasando no es teoría, nosotros ahorita lo estamos viendo desde aquí, pero cuando hemos vivido una verdadera crisis de terror, de tempestad, procedemos de muchas maneras, 10,000, 100 veces peor que Pedro, si es que se le puede decir que actuó mal. Pedro solamente se desempeñó dentro de su marco de humanidad, ¿verdad? Pedro quiere estar seguro, repito, de lo que está viendo y oyendo, y lo hará poniendo una prueba. Pedro va a poner una prueba. ¿Alguien se acuerda del texto del salmista? Haz la prueba. O sea, es válido ponerse a prueba, ponerlo a prueba, ponernos una prueba, ¿es válido? Si es de corazón, si es de verdad, si tú quieres el encuentro, hemos visto, muchos de nosotros somos pruebas de que su misericordia actúa, de que nos rescata, nos vuelve a poner en el lugar que nos corresponde, nos reintegra la dignidad, a pesar de que con nuestra vida de pecado la hemos perdido, etc. Y Él quiere, para ver que si es cierto, el Señor es bueno, pues esta es mi prueba. Si eres tú, manda mírate. Cuando la experiencia de Dios nos rebasa, y obviamente esta es una experiencia, esta es una teofanía extraordinaria, es una experiencia de Dios, ¿verdad? No es como la del monte Tabor, donde Jesús se transfigura. Pero sí podemos ver que no estamos en el monte, estamos en el mar. Pero casi pudiéramos decir que eso que está flotando, parado, dominando la naturaleza, pues es una figura de Cristo que nadie la conocía. Salvo los salmistas, salvo los que oraban. En el libro de Job hay un texto que dice: el Señor le puso límites al mar para que acallara y no fuera con su soberbia a hacer lo que Él quiere. Hasta aquí llegarás, es la frase que dice. Y está también la carta del apóstol Santiago, si mal no recuerdo, en el capítulo 4, donde dice: aquel que sea como las olas del mar no va a conseguir nada del Señor, porque vas a ir y venir. O sea, el mar no es precisamente el símbolo de lo apropiado, de la paz, de la tranquilidad. Es más, te dejo una tarea. ¿Qué cambia en el mundo después de la revelación definitiva en Apocalipsis? ¿Alguien recuerda cuando se plantea la imagen de la nueva Jerusalén, en los nuevos cielos y en la nueva tierra? ¿Falta algo? ¿Ya no hay mar? ¿Ya no hay mar? ¿El mar desapareció? Ya hemos dado algunas opiniones y algunas interpretaciones muy interesantes, pero se las dejo de tareas para que, por favor, 5 hojas, tamaño carta, bien concluida, me saquen sus... ¿Verdad? Ella es la única que hace la tarea, ¿verdad? Entonces, cuando la experiencia de Dios nos rebasa, la vista se confunde, o sea, no sabemos bien lo que estamos viendo, con lo aparatoso, con la lógica humana, y le damos más importancia a las olas y al viento. Y si no, allá tenemos un hermano allá atrás, ¿verdad?, que han pasado por una tormenta con un hijo, una señorononona tormenta, y no han dejado que las olas y el viento los derrumben, y están viendo prodigios con todas las apuestas en contra. Así es, ¿verdad? Con todas las apuestas en contra. Entonces, las olas y el viento, ¿qué dice la Escritura específicamente, verdad? Dice que Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar. ¿Sí? Jesús no lo hizo caminar, lo mandó, pero Pedro empezó a caminar sobre el agua, hacia Jesús. O sea, el rumbo era el apropiado, la vista estaba en el lugar, en medio de la tormenta. La vista de Pedro y los pasos de Pedro van hacia Jesús. Qué ironía, pero nosotros cuando estamos en tormenta queremos correr a escondernos, queremos correr, huir, buscar otra salida. Normalmente buscamos las salidas que se nos ocurren. Jesús quiere que quede claro que Él es la puerta de las ovejas, que Él es la entrada, que todo el que salte por otro lado y se meta por otro lado es un ladrón. Él es el que toca por ahí es. Él es el salvavidas. Él es el salvador. Que no se nos olvide eso. Pero al sentir, es un problema. En la vida espiritual, voy a hacer una pausa. El término de la sensibilidad es un problema. Porque en la lucha espiritual no es para nada. Cuando nosotros empezamos los primeros pasos de conversión y de estudio, estaba completamente despreciada la actitud de la sensibilidad en el marco de la fe. Todo lo que tú sientas, a mí no me importa. No quiero ni que te pongas emotivo, ni que llores, ni que la conversión la experimentes así, ni así, así. No quiero nada de eso. Tú frío, mantente en la fe. Esa es la actitud. Afortunadamente, cambió esta en los últimos 4 décadas. Fueron cambiando estas actitudes y se le dio el lugar que se tenía. Pero de veras era una cosa impresionante. Nada de sentimiento, nada de lloriqueo. Aquí te callas y te aguantas y le sigues. Al modo, con muchas cosas, ¿verdad? Pero ahora nos fuimos de paso. Todo es lo que siento, lo que, y las sensibilidades. No es precisamente la parte más inteligente y cuerda de nuestro ser, pues a veces el sentir miedo, el sentir terror, el sentir esta prueba de la vida, pues hace que los nubarrones se pongan más negros. A Pedro estaba mojado, estaba en la tormenta, estaba mojado. ¿Sí? ¿Había tragado agua? Pues yo creo que sí. Pero al sentir ya parado, ahora sí más de lleno en la tormenta, ya no en la aparente seguridad de la barca, sentir la fuerza del viento y las olas, le entró miedo. Ya no tenía miedo. Pero, ¿qué hizo? ¿Puso la mirada dónde? En el problema. ¿Qué? ¿Cuál es la técnica de cacería? Cuando menos eso recuerdo que siempre se usaba, inclusive hasta como una expresión. Mira, traes cara de venado lampareado. Estaba sabiendo a ver si se la sabían. ¿Sí? Porque esa era la técnica de cacería. Le ponían un focón. Quedaba lampareado, no se movía para ningún lado, pum, lo tumbaba, ¿no? Esa era la metodología que yo recuerdo que se usaba o la usaban, ¿verdad? Pedro está lampareado por el tamaño del problema. Y nosotros nos pasa igualito, 1000 veces, 100 veces. Pero aquí se trata de aprender a pensar como discípulo. No quiere que, fíjate lo único que te pide Jesús. Lo único que te pide Jesús es, no quiero que pienses como piensas tú. Quiero que te conviertas, metanoia, que tu manera de pensar sea como la mía, que cambies tu manera de pensar. Donde tú estás viendo solamente olas y viento, yo estoy adentro contigo. Y es puro medio, esto se va a parar, esto se va a calmar. Tu destino no es terminar como las olas y el viento. Tú eres hija, bautizada, amada por Dios. Estas cosas nos cuestan mucho trabajo entenderlas, pero eso es lo principal de la vida. Empezó a hundirse. Claro, pues sí. Ahora sí te hundes. Ahora sí. ¿Y qué pasa con nuestra sociedad actual? Dime si hay algo más grave que la cantidad de depresiones, de angustias, de congojas, de suicidios. Y como si el suicidio no hiciera ya su propio destrozo, como en España, ¿verdad? Que la causa número uno del mundo es el suicidio, pues ahora le inventan con creatividad el suicidio asistido. Sí, hombre, no pasa nada, ¿verdad? Tú lo decides maduramente, firmas las cartas, pagas la cuota, 7% de mortalidad en Canadá ya con suicidio asistido. Holanda es el pionero, ¿no? En todo esto. Pero, ¿qué pasa? Porque la gente sigue viendo los problemas. Mi vida ya no tiene sentido, solamente hay dolor. Ya perdí tal o cual dinero, ya no tengo a la familia, estoy solo, soy un apestado, abandonado. Pues, ¿qué sigue? La muerte. Ay, como un perrito, claro que sí, vamos a llevarlo al veterinario, ¿verdad? Para que ya no siga sufriendo. Espérate, ¿y el alma humana? Otra vez el acierto de Pedro. Se empieza a hundir. Y aquí quisiera leerles parte de lo que estaba apuntando en mi reflexión personal, ¿verdad? Ah, muy importante. ¿Alguien me puede decir la definición de la palabra pecado? Original, como es. ¿Qué significa pecado? ¿No? ¿Eh? ¿No? ¿No? Fallar al blanco. Errar el tino. No atinarle. Aquí te doy un dardo. Allá está... ¿cómo se llama el target? Sí, le tiro y pego. Atiné. No pego en el objetivo. Fallé. Eso significa pecado. Búscalo, es interesantísimo. Errar el destino. Pedro va caminando hacia Jesús. Va viendo. Deja de ver a Jesús, ¿qué hace? ¿Por qué? Porque pierde el tino, dejó de atinarle. Fíjate, es que toda nuestra vida es así. En el momento en que nos desviamos a otro lado, ya vamos en camino de pecado. Y podemos maldecir nuestra vida, maldecir la vida de los demás, porque no pasan las cosas como deberían de pasar. 5 minutos. Entonces, si yo ya no voy a Jesús, ya voy al pecado. La conversión es ir al Señor. Si no voy al Señor, ando en otro rollo. Y entonces Pedro, distraído, enredado, se empieza a hundir. Se encuentra perdido. Ya no ve a Jesús. Ya no ve nada. Y Pedro se está ahogando. Eso es lo que a veces no entendemos. Pedro no hubiera gritado si sabe nadar. ¿Sabe nadar o no sabe nadar? Estaba como a 5 kilómetros de la barca. ¿5, 10 metros de la barca? Se está ahogando. O sea, aquí me voy a ahogar. Aquí me voy a morir. En medio de la tormenta me voy a morir. Palabras. Dime qué ejaculatoria más precisa y más concreta en nuestra vida, sobre todo en motivos de problema, como discípulos tendríamos que aprender que decir: sálvame, Señor. Sálvame porque perdí el ánimo, sálvame porque perdí el trabajo, sálvame porque estoy enfermo, sálvame porque no sé cómo comportarme, sálvame, Señor, porque estoy confundido, sálvame, Señor, porque estoy adolorido, sálvame, Señor, porque no doy con bola, sálvame, Señor, sálvame, sálvame. ¿Y qué hizo Jesús en ese preciso momento, verdad? ¿Lo habíamos perdido de vista a Él? Estira la mano, inmediatamente, le tiende la mano. Para aquellos que piensan que la oración no funciona, la única oración que no funciona, alguien dijo muy sabiamente, es la que no se hace, ¿verdad? Esa. Así con nuestros defectos a la hora que sea, y sobre todo esas horas que de repente dices tú, ¿por qué no estoy dormido? Y qué bueno que estoy despierto. Esa es la hora. Señor, aquí estoy contigo, soy tuyo, que no se te olvide, somos tuyos, ¿verdad? Y ya sabes que somos hijos, y los hijos no se las saben todas. Tú eres el que sabe las cosas. Dirígeme, guíame, ampárame, perdóname. Y el Señor revela un montón de cosas. Y estamos en la mejor época de la vida. La mejor época de tu vida es ahorita que sabes esto. A veces añoramos épocas de la vida, que lo único que harían si viviéramos en esta época, en esa época de la vida, ¿quién sabe cómo te portarías? ¿Verdad? Si con poquito, a ver, ¿cómo somos? ¿Verdad? Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo. Qué maravilla la escritura, ¿eh? Si lo vemos así. Una cosa es tender la mano. Lo sostuvo. ¿Qué hay que sostener? Ajá. ¿Qué estás sosteniendo? Lo que se está hundiendo. Lo sostuvo. Y le dijo con precisión milimétrica a Pedro, como discípulo, para que no se te olvide, ¿sí? La duda te mata, la duda te ahoga. Hombre de poca fe, ¿por qué? O sea, si de por sí resulta que estamos inventariados con poca fe, y luego le metes la duda. Es que voy con fulano de tal. Oye, ¿para qué vas? Y sale cada vez que vienes, vienes todo confundido, traes todo enredado, te cambian la conexión, los cables, se te cuatrapean. ¿Para qué? ¿Para qué la duda, pues? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Ya sabemos que los sinópticos traen, ¿verdad? Tienen diferentes expresiones. Acuérdense cuando Jesús lo despiertan, que va dormido en la popa de la barca, y cuando se levanta, Jesús sabe lo que tiene que hacer con una tormenta. ¿Qué va a hacer con una tormenta? Oh, vamos a ver si aguantamos, a ver si la barquita hace lo suyo. No. En cuanto se sube a la barca, el Señor del tiempo y de la historia, el creador de todas las cosas, y todas las cosas las hizo buenas. El que sabe que las cosas que creó las creó buenas, en cuanto toma su poder y su lugar, y los apóstoles son testigos de todo esto. Los apóstoles, y aquí está la última parte, y con esa última parte voy a terminar exactamente la hora. Los apóstoles se postraron. Se postraron. O sea, si te fijas, es la única manera de entender la experiencia de todo lo que hemos vivido. Si no lo pones a él ahí y tú abajo, ¿verdad? No vas a poder decir verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. No. O sea, si tú sigues aquí, ¿sí se acuerdan que cuando Jesús en la ascensión llegaron los discípulos? Dice que algunos se postraron y otros dudaban. Y Jesús les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. O sea, el que estaba dudando no estaba postrado. El que duda está así. No. Ese no es tu lugar. Si no te postras, no vas a entender. Esa es la parte que nos hace falta. Aprender a postrarnos más. ¿Qué quiere decir esto en lenguaje tácito, así, sencillo? Más oración, más de abajo, más hincado, más ante el Santísimo. O sea, hasta esa clase de gracia se nos ha otorgado gratuitamente. No hagas nada si no sabes qué hacer. Ve y siéntate ahí, pues ahí quédate. Ya, mismo que no sepa qué vienes. Oye, Señor, disculpa que te moleste con lo mismo. No. Pues, si no me vinieras a molestar por esto, no me vinieras. Quiero que sigas viviendo. Que me sigas molestando con esto. Porque en medio de esta lucha que no sabes en qué va a parar, tu corazón se está convirtiendo. Y vas a tener la oportunidad de tomar una decisión. Si te quedas conmigo a pesar de los resultados, o si te das la media vuelta y te vas. Si te quedas conmigo vas a tener la vida eterna. Si te vas, no puedo hacer nada por ti. Te pedimos, Señor, que nos lo concedas siempre y para siempre, mantenernos como hijos tuyos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.